Radio Sintonía, la radio decana de la isla. La despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un viernes más a La Despensa. Nos quedan poquitos viernes ya para despedir esta sexta temporada de La Despensa en Radio Sintonía. Parece mentira, parece que empezamos ayer con este programa gastronómico donde hemos abarcado pues diferentes cosas, desde el léxico canario relacionado con la gastronomía, diferentes entrevistas interesantísimas a productores, hemos estado presentes en ferias, también hemos tenido la sección de la alpispa, que en estas últimas temporadas la hemos dejado un poquito de lado, tanto el enyesque como la alpispa, porque hemos dado prioridad a estas entrevistas interesantes y a buscar a un personaje, ¿no?, en cada programa. Y en este caso tenemos una persona ya conocida, que empezó con nosotros desde la primera temporada, que es Carlota Villanueva, nutricionista, y que, bueno, es habitual en nuestro espacio para aportarnos ese punto de valor y de profesionalidad para hablarnos de temas interesantes sobre la nutrición. En este caso estamos ya en pleno verano y nos va a hablar de la retención de líquido. Lo primero, Carlota, muchas gracias. Todos tenemos un tiempo limitado en este mundo que vivimos, así que gracias por tu tiempo y un placer volver a tenerte aquí en La Despensa.
Buenas tardes, Carmen. Buenos días. Bueno, depende cuándo lo estén escuchando. Muchas gracias a ti por invitarme, de verdad. Es un placer, como siempre.
Como decía Carlota, el placer es mutuo mío y de los oyentes, estoy convencida que también. Bueno, decía que traíamos pues un tema interesante que creo que está relacionado con el verano. Para eso te tenemos aquí, para saber esos consejos, esa relación que tiene la retención de líquidos. Así que nada, todo tuyo. Espero que te emocione el tema.
Bueno, el tema de hoy me hace especial ilusión, la verdad, porque sobre todo porque es súper frecuente en esta época del año y porque me lo preguntan mucho en consulta. También es verdad que es un tema que debe de ser diagnosticado, como que es derivado muchas veces de una enfermedad, entonces debe de ser diagnosticado por un médico, que yo no soy médico, soy nutricionista. Entonces, bueno, voy a intentar no decir nada erróneo y sobre todo dar consejos útiles y que nos quedemos con tips y claves en cuanto a la nutrición respecta. Al final, la retención de líquidos, lo que conocemos como edema, que es más evidente, sucede pues cuando se va a acumular líquido pues en el tejido, en distintos tejidos del cuerpo, normalmente en las extremidades. Los dedos están más hinchados, los tobillos, un poquitín en las rodillas, y es porque no va a haber un equilibrio entre los líquidos que salen y los que entran en los vasos sanguíneos. También es verdad que uno de los del tipo de retención de líquidos más frecuentes, bueno, el síntoma es la hinchazón, pero uno de los más frecuentes es el linfedema, que es realmente cuando se va a acumular líquido linfático en el tejido, pero porque no va bien el sistema linfático. Pero claro, eso no, a simple vista no lo podemos saber y eso lo tiene que determinar un médico, como digo.
Oye, Carlota, ¿cuál es la relación o por qué pensamos que bueno, que cuando hay calor, cuando nos acercamos a esta época de verano, pues pensamos en la retención de líquido? No sé si hay alguna causa que nos puedas explicar.
Y un poco, pues lo que decía, es más frecuente en verano, pues por el calor y porque solemos comer con más sal directamente, o sea, relacionado, pero sobre todo porque el calor al final provoca pues esa dilatación de los vasos sanguíneos, sobre todo en piernas, normalmente estar más tiempo sentados e incluir bebidas que incluyan alcohol, que nos hace deshidratarnos un poco más. Entonces, claro, cambia ese equilibrio entre el líquido que entra y el que sale, y pues es más evidente y más frecuente.
Por cierto, hay mucha confusión en torno a esta pregunta, que yo creo que la gente se la hace mucho, ¿no? ¿Es lo mismo retener líquidos que ganar peso? No sé si hay alguna relación directa o simplemente pensamos esto y estamos totalmente equivocados.
No, para nada. No es lo mismo retener líquidos que ganar peso. De hecho, el peso, una parte, un componente del peso, son los líquidos del cuerpo. Pero el peso está formado pues por músculos, por órganos, tejidos, grasa, huesos. Y el líquido es solo líquido, entonces no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad que se refleja en la báscula, entonces uno se sube y se asusta. O sea, no se ve nada bien. Aparte de que se encuentre hinchado, más voluminoso, no entiendes nada cuando te montas en la báscula, porque puede haber hasta 2,3 kilos de diferencia de un día para otro, he visto yo en un paciente en mi práctica clínica.
Carlota, no sé si hay algunos indicadores o algunos síntomas, ¿no?, que podamos detectar nosotros para, bueno, saber que estamos reteniendo líquido.
Pues mira, los síntomas, lo que notamos como usuarios, como pacientes, siempre va a ser esa sensación de hinchazón, sobre todo en las extremidades, en los tobillos, en los pies, las piernas en general, de distal a proximal. En las manos, lo notas, por ejemplo, que se te marca el calcetín más de la cuenta, o sea, se te queda marcado, esa pesadez también, lo notas en los anillos, por la mañana te entró y luego te cuesta sacártelo, entonces, sobre todo, hinchazón, volumen.
Carlota, ¿existe alguna evidencia científica, digámoslo así, que nos lleve a pensar que hay personas más predispuestas a tener retención de líquidos que otras? Por ejemplo, no lo sé, más mujeres que los hombres, no lo sé si hay alguna diferencia en este sentido.
Realmente entre hombres y mujeres, quizá diría, sin evidencia científica, pero sí basándome un poco en la fisiología, en la bioquímica, que conozco, que las mujeres tendemos a retener más líquidos, pero sobre todo aquellas personas pues que estamos sentadas en la misma posición o de pie, o sea, sobre todo quietas, porque al final tiene que ver los líquidos, pero con el sistema cardiovascular, el retorno venoso. Entonces cuesta, la posición de sentada y piernas hacia abajo, cuesta más que regrese la sangre y los líquidos de las extremidades inferiores al corazón. Eso es un poco lo que vamos a notar normalmente.
¿Qué errores, Carlota, solemos cometer en verano? Bueno, errores entre comillas, ¿no? Yo no creo que sea la palabra correcta, pero para que nos entendamos todos, ¿qué fallos solemos cometer en verano? Y entiendo también, bueno, hay muchas personas, por ejemplo, que cuando se sienten hinchadas tienden a beber menos agua. Yo no sé si esto tiene algo que ver también.
Yo no le diría que son errores, al final es un poco nuestro día a día. En verano, si coincide que con la estación de verano encima tenemos vacaciones, pues va a resultar que estamos más fuera de casa, pues tomamos alimentos más salados, o realmente igual no salados, pero al comer fuera, pues están más especiados, más sazonados, no estamos en casa, no tenemos un baño cerca, hacemos menos pipí. Como hacemos menos pipí, o estamos fuera, no bebemos tanto agua. Entonces es como la suma de un poco todo. Consumimos más alcohol, los refrescos que nos deshidratan también. Estamos más sedentarias, horas de viaje, horas de coche, horas de tren, horas de avión, las diferentes presiones. Entonces, bueno, eso va a hacer que retengamos líquidos sí o sí. Por eso siempre mi recomendación va a ser beber más agua, aunque suene contraproducente al principio y suene raro. ¿Estoy reteniendo y aún así tengo que beber más? Sí, porque si no bebo, el cuerpo va a seguir reteniendo porque no le entra agua. Es un poco mecanismo de defensa.
Supongo que en estos casos la sal es un gran enemigo de este tema que estamos tratando hoy, ¿no?
Pues sí y no. Es decir, la sal, el sodio, es responsable, evidentemente, y juega un papel crucial en la retención de líquidos y en la deshidratación. Pero me gustaría matizarlo porque no es directamente la sal que le añadimos a los platos, sino los alimentos, por ejemplo, también naturalmente salados. Unas aceitunas, unas almendras saladas, un poquito de embutido, salmón ahumado, unas alcaparras. Entonces, aparte de los alimentos naturalmente salados, la sal que ya está en los alimentos ultraprocesados, que eso, bueno, serían peores decisiones, pues salsas, los platos preparados, los snacks, también tendríamos el déficit de potasio, que sobre todo está en frutas y verduras. Entonces, si me paso un poquito más con la sal, el sodio, e encima como alimentos con poco potasio y bebo poco agua, pues claro, tengo el combo perfecto para que esta noche pues no me salgan los anillos o se me marque el calcetín. Pero no es la sal en sí.
Por ejemplo, el alcohol y las comidas fuera de casa, que bueno, en verano es un periodo en el que se supone que, bueno, pues tenemos más tiempo libre, tenemos más planes, quedamos más fuera de casa y en definitiva, pues comemos más y también tendemos a beber más alcohol. Estas dos cosas, el tomar el alcohol en general y las comidas fuera de casa, tienen algo que ver con el tema que estamos hablando también, ¿no?
Y sobre todo eso, efectivamente. Las comidas de fuera de casa tienen muchísima más sal, porque al final la hostelería quiere que repitamos y esté rico lo que nos pedimos. Entonces, bueno, lo van a hacer sabroso y van a tener más sal. Y el alcohol, sí, por supuesto. De hecho, favorece la deshidratación. Nunca entendí cómo después, por ejemplo, de una carrera, pues se dan una cerveza. Porque al final acabas de correr, te deshidratas y te están dando alcohol. Aparte que sea un tóxico, pero bueno, no es adecuado. Entonces, sí, al final el calor, el alcohol, comer copioso, comer alto en sal y beber poco agua, pues tiene el resultado que tiene.
¿Y hay alimentos que nos ayuden a combatir la retención de líquido? Bueno, no sé si está bien enfocada la pregunta, no sé si tanto combatir, sino evitar ciertos alimentos que al final pues ayudan un poco a tener más retención de líquido.
Yo no diría que hay alimentos que evitan que retengamos líquidos, pero sí que es verdad que la combinación, por ejemplo, de fruta y verdura frente a una comida más copiosa o rica en salsas o en grasa, va a ser que sea, bueno, menos frecuente que o menos probable que retengamos líquidos, porque va a aportar más agua, potasio, fibra y no tanto sodio. Pero al final es movernos, buena salud cardiovascular y nada, beber bastante agua. Esa es un poco la conclusión que yo diría. No sin sed, no inundarnos, pero sí beber bastante agua. Lo normal cuando comemos fuera de casa es que nos dé más sed también. Pero es que a veces se nos olvida. Simplemente pues por el momento, por el entorno. Entonces, bueno, eso, lo que llevamos repitiendo en esta entrevista.
En este sentido, Carlota, ¿qué importancia tiene una buena hidratación?
Mantenernos hidratados es fundamental, sobre todo para los riñones, pero por lo que hablamos de ese proceso fisiológico, va a favorecer pues que haya mejor equilibrio pues entre ese líquido que entra y que sale y que haya buena circulación. Da igual si es agua con gas o sin gas, que también me lo preguntan mucho, simplemente vamos a tener más sensación de estar hinchados, pero a nivel digestivo, no a nivel extremidades.
¿Y alguna fruta o verdura sí que sea recomendable?
Bueno, pues haciendo hincapié en ese equilibrio sodio-potasio, lo ideal sería pues frutas y verduras con alto contenido en agua y en potasio. Pues por ejemplo la sandía, el melón, las mandarinas, las fresas, que es antioxidante, los arándanos, el pepino, el tomate, el calabacín. ¿Que queremos aportar un poco más de potasio? aunque no sea rico en agua, pues por ejemplo podemos incluir plátano también y aguacate.
¿Qué opinas de los productos drenantes, las infusiones, los suplementos que están también ahora de moda y en verano más?
Pues te diría que hay que tener cuidado, porque es verdad que están hechos muchas veces a base de plantas, pero uno, tiene edulcorantes, es decir, modifican nuestro apetito por los dulces, por el sabor dulce. Y segundo, que aunque sean naturales, porque están hechos a base de plantas, el porcentaje es bajito, sí que es verdad que hay plantas, o sea, no todo lo natural nos conviene. El veneno de una serpiente es natural y nos puede matar. Entonces, por ejemplo, alguna infusión que tenga regaliz, pues a una persona con hipertensión no le va a venir bien, se la va a alterar un poco. Entonces, bueno, tendría cuidado sobre todo si tomamos medicación, especialmente esas personas.
¿Es algo que funciona realmente o se les atribuye, digamos, unas propiedades exageradas?
Y un poco en relación a la pregunta anterior, o sea, sí que funcionan, a veces exageran pues los efectos y las propiedades, pero sí que funcionan, pero básicamente porque como hay que mezclarlos en 1,5 litros de agua o es una infusión, al final lo que te hacen es el principio básico, que bebas más agua. Entonces, si ese va a ser el motivo para que te lo bebas, pues como si pones un poquito de limón exprimido en 1,5 litros de agua y te lo vas bebiendo a lo largo del día. Si eso hace que lo cumplas con mayor agrado y antes, pues adelante, por supuesto.
Además de la alimentación, de todo esto que estamos tratando así en profundidad, más orientado a la alimentación, ¿qué hábitos ayudan o favorecen más?
Pues te diría, además, yo soy usuaria y amante del deporte, que hacer ejercicio, sobre todo, por ejemplo, caminar, pues mueve mucho las piernas. No utilizar ropa que nos apriete, pero por comodidad. Nadar. La natación es especialmente recomendada por los expertos, pues para el retorno venoso, también por el. Si es en el mar, mejor, pero por la temperatura del agua. Y tampoco hace falta. Sí que es verdad que cuando estamos reteniendo líquidos es incómodo y molesto hacer ejercicio de impacto, pero en general movernos. Si podemos estar en posición acostados con las piernas hacia arriba, pues también tiene mayor sensación de alivio. Y la presoterapia, que imita el movimiento del sistema linfático, también ayuda y da esa sensación de ligereza en las piernas. Hay centros especializados y en verano pues tiene mucho auge.
Oye, Carlota, ¿y qué papel entiendo que importante tiene el descanso y el sueño en este caso?
Ay, eso es maravilloso que me lo preguntes. Pues mira, dormir bien, o sea, aunque son cosas diferentes, pero uno de los mejores antiinflamatorios naturales es dormir bien. O sea, 7, 8 horas, una temperatura agradable. Pero es maravilloso, o sea, eso sí que realmente regula el sistema en todos los niveles. O sea, yo que tengo varias enfermedades autoinmunes, la noche que duermo menos de lo mínimo, es decir, menos de 6 horas, lo noto muchísimo, aunque todo lo demás haya estado adecuado. Entonces, eso es fundamental, o sea, fundamental.
Carlota, y supongo que hay gestos de hábitos en el día a día que podemos ir incorporando para, bueno, pues para favorecer todo este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no?
Pues volvemos un poco y casi concluimos. Pues mira, estar activos en el día, sudar un poquito, beber suficiente agua, que más o menos se recomienda entre 1,3 y 2 litros, depende de la persona y peso, al día. Da igual con gas y sin gas, insisto. Respirar bien, dormir. Priorizar alimentos frescos, que alguna de las frutas y las verduras, hombre, las frutas suele ser, pero que las verduras no sean siempre cocinadas, que algunas sean crudas. Eso sí marca la diferencia, pero sobre todo beber suficiente agua en el día.
¿Cuándo deja de ser, Carlota, digamos, bueno, entiendo que esto es a nivel médico, ¿no? Pero no sé si nos puedes dar algunos consejos o inputs, que se dicen ahora, sobre cuándo dejaría de ser, ¿cómo podemos decir?, una molestia a ser un problema algo más serio.
Pues, a ver, esto sí que es verdad, lo de ponernos en alerta o acudir a un profesional, que no soy yo la que lo debería de advertir. Pero bueno, pues como todo, cuando hay dificultad para respirar, cuando la hinchazón de verdad es muy evidente, cuando la piel cambia de color, cuando hay dolor intenso, sobre todo si es asimétrico, si es una pierna y en la otra no. Si me encuentro pues náuseas, mareos, o sea, puede ser deshidratación o puede ser muchísimas cosas, pero cuando haya una sintomatología que me impida hacer mi vida real y que lo vea muy evidente.
Carlota, ya para ir terminando, si tuvieras que dar, pues, hacer un resumen de lo que hemos hablado, dar unos breves o unos sencillos consejos para evitar esa hinchazón y tener un mejor bienestar en verano, ¿cuáles serían?
Bueno, y para concluir lo que llevamos diciendo, beber suficiente agua, pasarlo bien, bailar, comer fuera y disfrutar las comidas, pero sin olvidarnos que, bueno, deberíamos incluir algo de verdura en el día, igual no en esa comida, pero en el día, fruta también, alimentos crudos, hacer algo de ejercicio. Si no podemos un día no pasa nada, pero nos vale nadar, jugar en la playa, agacharnos, subir escaleras, o sea, en general estar activos más que cualquier suplemento y descansar. Si puede ser de noche, mejor, pero descansar es fundamental.
Oye, Carlota, como siempre, lo he dicho al inicio y ahora en el final, un placer, porque la verdad que es súper entretenido y, bueno, afrontas o captas la información de otra manera cuando viene de un profesional y, además, de la manera en la que tú tienes de comunicar, tan natural, tan sencilla, con conceptos tan difíciles. Así que gracias por hablarnos en este programa de la retención de líquidos, cómo podemos hacer para afrontarla o para minorizarla ahora que viene el calor y ya estamos en verano. Y nada, espero que, no sé si en los próximos programas, porque nos quedan unos 3, me parece, pero encantadísima de tenerte por aquí como siempre. Un abrazo y feliz verano.
Muchísimas gracias de verdad por volverme a invitar en este episodio en manga corta, a altas temperaturas, y espero que paséis todos un súper buen verano.
La despensa con Carmen Gutiérrez. Radio Sintonía, tu radio.